Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Misterio en un restaurante. Hoy en Madrid Misterioso analizamos un caso muy especial. ¿Qué es lo que ocurre entre copa y copa? ¿Qué es lo que ocurre entre plato y plato? Vamos con ello. Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis empezado el año? Espero que muy bien y espero que esto sea solo, nada, pues un prólogo de un 2024 genial, de un año lleno de aventuras, de misterio y, en fin, ¿qué voy a decir, no? Pues que todo os vaya, nos vaya estupendamente. Así que damos por comenzado 2024 con un caso muy especial que nos va a contar una de las testigos protagonistas. Ya veréis qué interesante. Pero antes, aquí la tenéis de nuevo. Aquí está conmigo, que se le echaba mucho de menos. María Torrente, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches. Ya estamos en 2024.
Madre
genial.
Mía. De aquí a nada, verano. Ya verás. De aquí a nada, verano. Y si escucháis unas patitas por ahí, es que nos hemos salido al estudio a Odín, al perrito Odín. En fin, María, ¿Qué podemos pedir para este año, ¿no? Pues que nos sigan llegando misterios, que nos sigan llegando casos de nuestros oyentes.
Misterios, magia, todo eso podemos pedir. Se me ocurren muchas cosas.
Tenemos un caso, ¿cómo podemos definirlo tú que ya conoces de qué va la historia? Un caso que vamos a diseccionar a continuación. Y además hemos querido empezar el año con uno de esos programas que os gustan. Cuenta.
Un caso que yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo porque tenemos un montón de detalles de la persona protagonista de estos sucesos, de una de ellas al menos,
sí.
Y al ser en su lugar de trabajo, yo creo que todos podemos empatizar con ello y ponernos en su piel.
Aquí va a ser muy importante aquello de que se estudie, de que se sepa la historia del lugar, ¿verdad?
Claro, es que ahí no sucedieron cosas y bueno, pues a raíz de ello ha quedado ahí como una especie de pozo.
Y si hablamos de herencia, de tradición, si hablamos de antigüedad y si hablamos de patrimonio bello y hermoso, ¿dónde nos vamos a ir? Y esto es Madrid Misterioso, Alcalá de Henares. ¿Cómo no? Así que nada, ya sabéis, aquí está María, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, nuestro correo electrónico es infomadridmisterioso@gmail.com. Esperamos que nos escribáis contándonos vuestras historias. Eso es lo más importante. Es uno de los pilares fundamentales del programa. ¿Te ha ocurrido algo extraño en tu lugar de trabajo? Mándanos un email. Vamos allá. Vamos a contactar por teléfono con nuestra amiga y oyente para que nos cuente su caso. Caso súper interesante que a continuación nos va a contar, bueno, pues una de las personas que lo vivió y además espero que también nos transmita, bueno, pues los testimonios de sus compañeros, los que por entonces eran sus compañeros. Nos vamos a ir a Alcalá de Henares y nos vamos de la mano de Zuleika. ¿Qué tal, Zule?
Hola, guapos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, un placer tenerte aquí. También está por aquí María, que te saluda.
Hola, buenas noches.
Hola María, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de hablar con vosotros.
A nosotros nos encanta tenerte aquí también.
Bueno, compañera de aventuras y de desventuras y además, pues eso, una apasionada del misterio que, claro, es que en su vida pues le han pasado cosas y a pesar de su mente científica, pues cosas que no es tan fácil explicar. Ella siempre dice, bueno, será su gestión. Bueno, ahora vamos a desgranar todo el caso, pero ¿dónde nos vas a llevar, Zuleika? ¿Nos vas a llevar a un sitio que ha cambiado mucho con el tiempo, pero que tiene una historia en el pasado muy interesante?
Sí, exactamente. Os voy a llevar además a una ciudad con mucha historia, que es Alcalá de Henares, y a un sitio con mucha historia también, que es el Colegio Menor de Santa Catalina Martis, llamado conocido el Colegio de los Verdes. Uh-huh. Y está ahí en Alcalá de Henares y bueno, pues ahí sí, se vienen cositas.
Pues sí, pues sí. Oye, es que hay que decir que hay mucho del casco antiguo de Alcalá que, bueno, al ser patrimonio de la humanidad, hay muchos edificios que o no se pueden tocar o solo parcialmente, etcétera, ¿no?
Sí, hay muchos sitios en los que han tenido que respetar ciertas zonas. Es verdad que hasta que se puso el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en esta capilla, por ejemplo, en concreto, ya habían hecho alguna restauración, entonces eso pues ya no se pudo salvar, pero lo que sí que estaba intacto se tuvo que dejar intacto a partir de entonces y se ha conservado.
¿Y cómo era el lugar cuando tú, bueno, vamos a decir que tú has trabajado allí, capilla uh-huh. de un antiguo colegio, que ya nos contarás también algún detalle más, pero tú trabajaste allí y cuando tú trabajaste allí, aunque seguía teniendo esa distribución, pues ni mucho menos era una capilla, ¿no?
No, para nada. El sitio venía ya de ser un restaurante. Había sido un restaurante súper bonito, un restaurante muy, muy elegante en Alcalá. Y después lo convirtieron en lo que era cuando yo fui a trabajar, estuve 2 años allí, y lo convirtieron pues en una cafetería, así con mucha clase y mucha pompa. Y luego los fines de semana pues cambiaba un poquito el ambiente y se servían copas y se ponía un poquito de música.
O sea que tú estuviste en ese momento, ¿no, María?
Una pregunta que se me viene a mí por la cabeza y seguro que a más de una persona que nos está escuchando ahora mismo. ¿Se pueden sentir cosas de este tipo paranormal en un local con música mientras estás sirviendo copas, por ejemplo?
Pues fíjate, sí. Y además es una de las cosas que a mí me llamó más la atención y más me rompió los esquemas. Porque es verdad que, bueno, como has dicho tú antes, yo soy muy científica, muy analítica, me dedico a ello. Pero claro, me dedico a ello también porque soy muy curiosa, entonces siempre estoy muy pendiente de las cosas. Pero claro, a mí, yo siempre intento explicar las cosas un poco por sugestión, ¿no? Es la forma más fácil. Entonces, claro, dices, si estás en un cementerio, estás en un sitio abandonado, un Belchite, tipos así, pues es normal que te sugestiones. Pero cuando estás, bueno, yo en este caso no estaba tomando copas ni bailando, yo las estaba poniendo, pero claro, estás a otra cosa.
Claro.
No estás pensando en nada ni te estás sugestionando, entonces... Sí, 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 se pueden sentir cosas, muchas cosas.
Claro, yo cuando me hablan de lugares, bueno, pues con historias truculentas detrás, que luego se han convertido, pues en eso, en salas de fiestas, en discotecas o demás, pienso, bueno, ¿cómo voy a investigar yo a ese sitio? Tengo que ir en modo cliente y en modo, pues eso, tomándome algo. Y claro, como que no es el ambiente adecuado a priori para con la música, con todos los estímulos, etcétera. Porque cuéntanos, ¿cómo estaba decorado el sitio? Creo que tenía, pues eso, tenía un ambiente muy chulo, ¿no?
Sí, sí, lo que respetaron mucho fue el ambiente, pues eso, de una capilla, de una iglesia, que además, bueno, pues quedaba muy chulo y estaba bien explotarlo. Entonces, todo estaba muy decorado con velas, estaba muy decorado con candelabros, con cuadros preciosos. El sitio se llamaba, ya no se llama así, se llamaba Café Renacimiento, y entonces había pues como esculturas, nada consagrado, ¿no? Digamos, no había imágenes religiosas, uh-huh. pero sí que había pues esculturas, pinturas, muchas velas, una luz muy bonita, y la barra además donde estaba yo era una barra, según entrabas al fondo en la primera planta, porque esto tenía varias plantas, pues en la primera planta al fondo tenías lo que había sido el altar, claro. Entonces allí habían puesto la barra pues con unas luces azules preciosas y con muchas velas, y esa era una de las zonas que no se podía tocar, porque esa era zona patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Entonces lo tuvieron que trabajar mucho porque toda la decoración la tenían que poner como colgada, porque no podías poner ni una chinchetita en la pared.
Oye,
te caía una multa.
Bueno, es un sacrilegio, pero no pasa nada. Porque claro, ese lugar antaño, pues ahí se hacían las misas. Y bueno, pues las misas que
claro.
se hacían en tu época, en el momento que tú estuviste trabajando, eran otro tipo de rituales.
Yo servía otro vino, sí.
Oye, qué curioso, ¿eh? Claro, sucede que Alcalá tiene tanta historia y tanto patrimonio que no puede ser todo iglesias. Algunas pues tienen que reconvertirse en otras cosas. Yo también eso, oye... Si se hace de una forma bonita y además estaba en desuso el lugar, pues adelante con ello. María.
Me parece alucinante el escenario que nos acabas de dibujar. Un sitio alucinante.
Sí, tenemos
entonces,
que ir. Bueno, luego te preguntaremos.
Estoy súper impaciente. Quiero que entremos ya en materia. ¿Qué sentías tú allí? ¿Qué es lo que notabas exactamente? Cuéntame un poco.
Pues fíjate, yo al principio, conocía la historia de lo que había sido el sitio, y conocía que había sido pues eso, un colegio menor, porque bueno, allí se llamaba el Colegio de los Verdes y todo el mundo lo conoce. Pero yo no sabía cierta historia de la que me enteré después y ya ahí dije, uy, ahora entiendo muchas cosas. Yo en la barra justo donde estaba yo, que os digo que estaba así en el altar, en el suelo había una trampilla, pero yo ahí no sabía, o sea, pues se veía una trampilla en el suelo de madera y ya está, una vieja trampilla. Pues yo cuando estaba allí poniendo copas, ya os digo, con todo el jaleo de la música, la gente, el no parar, porque ya sabéis lo que es poner las copas, es el no parar, había muchísimos momentos que a mí me recorría un escalofrío y un aire frío desde el suelo, por los pies me entraba hasta la cabeza, que yo decía, madre mía, han puesto el aire, han quitado, ¿qué pasa? ¿Sabes? Era como una sensación rarísima y no era continuo, era de vez en cuando. Y eso se sentía con todo el jaleo, ya os digo, y no estaba sugestionada, estaba trabajando, estaba de cualquier forma menos sugestionada. Luego, bueno, pues sensaciones mías que ya, pues no sé si son más personales, ¿no? Pero olores, olor ya no a la cera de las velas que tenía yo allí puesta, sino como tipo olor incienso, ajá, ¿sabes?
Sí.
Ese tipo de cosas yo las notaba y ya os digo, yo al principio no sabía el significado de esa trampilla y tiempo después me enteré de lo que había ahí abajo y dije, madre mía, pero cómo no me va a subir un escalofrío de los pies a la cabeza, pero es que cuando a mí eso me ha pasado, yo esta historia no la sabía.
Ese es el escalofrío, María, el escalofrío del misterio que le llamamos nosotros.
Sí, es que es un escalofrío muy concreto.
No es de tener frío.
Que te recorre todo el cuerpo, como decías tú, como un frío interno, una cosa muy muy especial, distinta a una corriente de aire.
Te llega hasta la nuca, es como una mezcla de aire y electricidad, no sabría decir. Es como un aire electrificado que te entra por los pies y te sube hasta la nuca. Y dices, ¿esto qué es?
Claro, nos están escuchando muchas personas que les gustan estos temas y el que ha sentido eso lo sabe. Es difícil de describir, sí, pero no es el típico de, ¡ay, qué frío de repente! No, no, es que es el escalofrío del misterio, no se puede definir de otra forma. Y luego, nos has dicho, y te lo repregunto por si estoy equivocado, ¿tú sentiste cosas antes de enterarte de que eso era la trampilla donde habían aparecido esos niños, ¿no?
Exacto.
Bueno, cuéntanos sobre la trampilla, que la trampilla es de película de terror.
Totalmente. Es que a mí el tema de que yo no supiera lo que había ahí abajo, ni si había algo ahí abajo, porque bueno, pues podía haber sido un almacenillo, podía haber sido nada, una decoración del suelo, podía haber sido mil cosas. Pero el tema de que yo no supiera lo que había ahí abajo y yo ya notara esas cosas, es lo que a mí luego me dejó muerta. Yo eso científicamente no me lo sabía explicar.
Claro.
Y resulta que es que... Claro, Alcalá es como un queso de gruyer por abajo. Alcalá siempre ha sido universidad, conventos, iglesias, y todos los conventos y todas las iglesias, todo aquello que estaba sacralizado, tenía pasadizos que comunicaban unas cosas con otras. La catedral magistral, con todas las iglesias, Alcalá estaba comunicada por abajo,
sí,
todos los conventos y todas las iglesias. Y justo cuando lo desacralizan, digamos, es cuando tapian, cuando ya deja de ser sagrado, tapian ahí y entonces empiezan a hacer las obras. Y todo lo que había abajo era, habían removido allí la tierra para cerrarlo, digamos, y habían salido muchísimos huesos de niños. Pero yo eso no lo sabía en ese momento.
Claro,
claro, pues niños, imaginaros, pues como os digo, esto era el colegio menor de Santa Catalina Mártir y fue fundado pues en 1580, o sea...
Fíjate.
Y claro... Le llamaban el Colegio de los Verdes por los uniformes que llevaban los niños y claro, eran niños huérfanos.
Claro.
Entonces, claro, hubo épocas pues de guerra, de hambrunas,
de peste,
de epidemias, exacto. Y pues las monjitas, pues me diréis qué harían con los niños huérfanos. No tenían ni para enterrarlos, ni cómo, ni dónde, ni familia donde llevarlos. Entonces, pues claro, obviamente tenían el osario ahí abajo, claro.
Oye, eran muy majos diciendo los verdes. Yo fui a un colegio, al Sagrado Corazón, y también el uniforme era verde y nos decían las lechugas. Por tanto...
Bueno. Yo iba a un colegio de monjas también con un uniforme de esto de pata de gallo.
Sí.
Y nos llamaban las Juanolas.
Qué bueno, Zule. Oye, María, seguimos.
Sí, yo quiero que me cuentes qué te contaron los antiguos propietarios o si pudiste saber algo acerca de ellos y de lo que sucedió con ellos.
Sí, pues mira, yo cuando empecé a trabajar allí, luego con el dueño, el que lo había comprado, nos hicimos muy amigos, la verdad. Y ya pues empezamos a tener conversaciones, además pues yo empecé a contarle, claro, y yo además veía de mis compañeros muchas cosas también, entonces esto se hablaba, ¿no? Y ya cuando tuvimos una amistad, pues ya empezó a contarnos cómo se quedó él con el sitio, quiénes habían sido los anteriores dueños, cositas que habían pasado antes, que se lo habían vendido, por cierto, muy barato,
Esto es como
porque
en las
tenían mucho.
películas, ¿eh?
Cuando sale tan barato, sospecha, cuidado.
Sí, tenían prisa, tenían prisa. Y sí, me contó justo lo anterior, es lo que os comentaba, justo lo anterior a esto había sido un restaurante. Y el dueño, por lo visto, además, era bastante miedoso de estos temas y bastante creyente. Y bueno, pues acabó contándole cuando ya se lo había vendido, que él lo vendía porque no aguantaba más estar allí. Que él tenía sensaciones muy raras, que él había llevado allí una persona, pues digamos, un tipo médium, tipo vidente, porque él pensaba que allí había algo. Y que después de escuchar lo que esa persona le había dicho, pues que decidió venderlo.
Ostras,
Sí.
posiblemente
Pero ya
ya.
se lo dijo cuando ya lo había firmado la venta, claro.
Claro, no, nos ha fastidiado, claro. Oye, y bueno, también se hablaba, pero eso es casi leyenda urbana, ¿no? Que se realizaron sesiones de Ouija.
Sí, eso es que no lo tengo yo contrastado del todo. Entonces, lo que sí contrasto es que hubo una persona que trabajó allí conmigo en la misma época, en estos 2 años que trabajé yo, que quería hacer una ouija y no le dejamos.
Muy bien.
Me parece muy
O
buen
sea,
consejo el no, no lo traigas eso aquí.
nosotros que la
No.
practicamos decimos no lo hagáis, nadie, por favor. Esto no es
No, no, no.
recomendable para cualquier persona, sino simplemente hay que estar muy preparado. Oye, cuéntanos, vamos a seguir con el lugar cuando tú estabas trabajando allí. También sé de buena tinta que en la zona de las cocinas pasaban cosas.
Sí, madre mía, allí tenían unos jaleos. De hecho, hubo dos personas que estuvieron trabajando allí que un día casi salen a la gresca, porque se pensaban que uno estaba fastidiando al otro, que lo estaba bromeando, y no, allí no había broma, ni trampa, ni cartón. Era una cocina en la que, bueno, tampoco se preparaban, no era una cocina al uso, no se preparaba allí comida ni nada, pero sí es verdad que se preparaban cócteles muy chulos, se preparaban batidos, con estos que llevan mil cosas que parece de todo menos un batido. Y entonces, pues todo eso se hacía en cocina y había dos personas siempre que estaban allí, sobre todo los fines de semana, que hay más jaleo. Entonces, allí de repente, pues qué frío, chico, qué frío, qué frío, qué frío, ventana abierta. Cerraban la ventana y a los 2 minutos, 3 minutos, la ventana abierta otra vez. Y era como, pues no te he dicho que la cierres. Pues si yo no la he abierto, pues si no la he abierto yo, la habrás tenido que abrir tú. A la gresca siempre, o al revés, intentar abrirla porque en verano hacía más calor y tal. Y cerrársela todo el rato. O sea, lo de la ventana era tremendo, tremendo. Y en la cocina también, muchos camareros cuando iban a salir, porque fíjate, lo que hubiera siempre decíamos, malo, malo, malo del todo, tampoco podía ser, porque faenas gordas no hacía. Nosotros decíamos, si fuera algo malo, esto no estaría abierto, porque como estas cosas pasaran a un cliente o
Claro.
pasara en una mesa, pues apaga y vámonos, esto duraba 2 días. Pero antes de salir de la cocina, a un montón de camareros les tiraban las bandejas de la
Madre
mano.
mía.
Sí. Al principio mi jefe decía, no doy más que con torpes. Joder, es que van a llevar dos batidos y me cuesta a mí cuatro, porque es que los dos primeros me los estampan en el suelo.
Claro.
Y decían, no, de verdad, o sea, que es que me han dado un golpe la bandeja. Es que me han dado un golpe la bandeja, es que me la han tirado. Pero luego es verdad que eso en sala no lo hacían, fíjate. O sea, no se lo tiraban a la gente encima.
Claro. ¿Y
No
cómo
sé si
es?
es que la cocina tenía un poquito más de aquel o que eran buena gente, no lo sé.
Ubícanos para la gente que nos escucha. ¿Dónde estaba la cocina respecto a la sala, digamos?
Pues mira, según esto era un sitio que además la entrada era muy bonita porque tú entrabas por un portal muy grande, que sigue estando con unas rejas muy grandes, y entrabas la primera entrada era una pérgola, un pasillo larguísimo. Y ya llegabas a otro portalón muy bonito, tipo iglesia, ¿no? Y ahí cuando entrabas ya entrabas a lo que es, pues a lo que era la planta de la iglesia, que era la primera planta. Pues la cocina estaba justo según entrabas, una barra principal a la izquierda, pues la cocina a la derecha, junto con las escaleras que subían a las otras 3 plantas, que eran muy chulas porque no eran plantas al uso, sino como unas plantitas muy pequeñas que eran, ¿cómo os diría yo? Como pequeños anfiteatros.
Sí.
Entonces tenían las mesitas así con vistas a la planta de abajo. Pues
Vale.
la cocina estaba justo en la planta de abajo, a mano derecha, nada más entrar.
Vale. Y otra más. Es que claro, me da mucha curiosidad. En la trampilla, en la parte esa, vosotros tenéis acceso a ese lugar. Ahí ya no había restos ni nada, quiero pensar, ¿no? ¿O qué?
No, ahí ya no había nada. Eso cuando se desacralizó y cuando se fue a
Claro.
hacer el restaurante, es cuando lo. Bueno, antes del restaurante fue biblioteca. Y ahí fue cuando sacaron todo.
Vale.
Y
Ahí fue cuando sacaron todo.
otra cosa muy curiosa. Vuestro jefe, yo sé que decía que al que se atreviera a pasar una noche allí le pagaba extra. ¿Hubo alguien que se
Bueno, esa fue.
atrevió?
Mira, eso estuvo durante años ahí y era imposible que nadie nos quedásemos. Y vosotros me conocéis, yo
Sí.
miedosa, miedosa tampoco soy. A mí me gusta meterme así en todos los sitios, con permiso y con respeto.
Claro.
Pero, ostras, imponía, ¿eh? Imponía. Porque además es que tenías que ser tú solo. O sea, era como un aislamiento absoluto.
Y
Hubo uno,
cuenta, cuenta.
uno que hubo, sí, hubo uno, un chico que vino de Murcia, me acuerdo, majísimo, que lo intentó, pero duró una hora y además en esa hora se bebió una botella de whisky él solo.
No, entonces no, te iba a preguntar qué contaba, pero a lo mejor lo que contaba no tenía tanta validez.
No era muy
Vamos a
no, no,
ver.
no. No era coherente, no.
Qué fuerte.
Nadie se atrevió, nadie se atrevió, ¿no?
Claro, también hay que decir que era tu puesto de trabajo y a lo mejor después de pasar horas allí, igual lo que menos querías también era quedarte una noche allí, también te digo. Querías
Claro,
estar.
imagínate.
Claro. Bueno, María, seguimos.
¿Y la comidilla que había entre el equipo de los que trabajabais allí, cuál era? ¿Cuál era el rumor que había al respecto de todo esto? Cuéntanos alguna experiencia así como en grupo, quizás, o algo como más impresionante, quizás.
Sí, yo, mira, yo los camareros que trabajábamos los fines de semana, porque ahí había camareros pues entre semana para lo que era la cafetería, pero luego los fines de semana entrábamos los de refuerzos, que éramos los de la fiesta, ¿no? Los de las copas. Entonces, cuando nosotros cerrábamos a las 3, es verdad que mi jefe, que era un cielo, mi jefe siempre nos decía, no, ahora nos toca a nosotros. Y entonces nos quedábamos en la otra barra, en la barra principal que estaba según se entraba, y a lo mejor pues si cerrábamos a las 3, pues nos daban ahí a las 5 de la mañana de cháchara. Nos poníamos la copita nosotros y charlábamos y tal. Y a lo mejor pues eso éramos como 7, 8 personas las que nos quedábamos. Y es que no había noche que no, esto era los viernes y los sábados, pues no había noche que la conversación no fuera sobre lo mismo, porque es que querías hablar de otra cosa y de repente en tu cabeza, justo encima de tu cabeza, empezabas a oír los pasos. Entonces daba igual el tema que tuviéramos, porque al final siempre acabábamos hablando de lo mismo, porque decíamos, mira, ahí está, ya está.
Claro. Y oye,
Y claro,
cuenta, cuenta.
no, que iba a decir que cuando hay jaleo y tal, pues no se escuchan los ruidos típicos de una cafetería o de un bar. Pero cuando ya no hay ruido, cuando ya no hay música, no hay gente, tú ya conoces los ruidos. A ver, es un sitio antiguo. Yo lo primero que pienso, ya me conocéis siempre, la madera cruje, las cámaras frigoríficas suenan, tal. Pero todos esos sonidos nosotros los teníamos ya más que reconocidos. Y cuando tú oyes pasos, o sea, no, nadie te puede decir que no son pasos.
Claro, y lo que te quería preguntar es, claro, eran sensaciones y a veces muy fuertes, luego hablaremos de otras cosas más fuertes o más contundentes, digamos, como la llamada y el candelabro, esos dos
Sí.
episodios, pero nadie vio, por ejemplo, si ahí había habido niños, pues nadie vio, por ejemplo, a un niño corretear por allí, por ejemplo.
Nosotros no, o sea, el tiempo que estuve yo no éramos tan sensibles ninguno como para ver nada,
Claro.
pero nos consta un poco que la persona hasta que vino cuando era restaurante, la persona que trajo, no sé si medium, vidente o no sé cómo era, sí que le dijo que allí había niños. Y esto es lo que al anterior dueño le terminó de rematar y dijo, yo me
Claro.
quito esto de encima ya.
Claro. Oye, pues ya lo hemos mencionado. Cuéntanos, porque hemos hablado, por ejemplo, mira, se me ocurre otra historia también interesante que nos puedes contar. Hemos hablado que los compañeros, pues, era un poquito el tema de conversación del lugar, quien más, quien menos, o había sentido un frío, unos pasos, cositas. Pero es que un día se hizo una cosa, que yo no sé si hay que hacerla o no hay que hacerla, pero bueno, ya que está como experimento, no está mal. Se trajo un gato.
Sí, pero esto fue un poco de sujétame el cubata, a ver, entender el contexto.
Sí, ya.
Eso era un sitio de
Nunca
copas,
mejor
pues una y
dicho,
pico.
¿no?
Claro, por eso estaba dentro del contexto. Pues un sitio de copas, una y pico de la mañana y tal, pues un amigo mío que era abogado, pues vino un día a tomarse algo con su hermano, su cuñado y tal. Y claro, pues es que el tema salía, con la gente con la que tenías confianza, pues el tema salía. Y entonces, claro, él decía, jolín, es que yo, mi novia tiene un gato que es increíble el tío. O sea, mi novia tiene un gato que tiene una sensibilidad que le bufa las esquinas. Yo decía, es que le bufa las esquinas. Dice, a mí me da un miedo cada vez que voy a casa de mi novia, porque es que ese gato ve cosas. Yo te digo que ese gato ve cosas. Y mi novia siempre dice que cuando entra a su casa alguien y nota, pues, que yo qué sé, pues de esto que tienes que llevar de compromiso a tu casa, pero que no te cae muy bien,
Sí.
y pues que el gato nota, que siente, que bufa, que no sé qué. Me lo tengo que traer un día. Y entonces estaba mi jefe allí en la barra y mi jefe le dijo, sí, tráetelo, venga, esto era un viernes. Y le dijo, venga, mañana, antes de que abramos, tal, ¿por qué no te lo traes mañana? Venga, que sí, que mañana vengo con mi novia y con el gato. Pues allí que nos plantamos todos el sábado. Bueno, fuimos a trabajar una hora antes solo para ir con el gato a ver qué pasaba. Bueno, el gato hubo que meterle a empujones. No quería.
Pobre
O sea, no quería.
animalito.
Animalito, sí. O sea, nos dio pena porque el gato se revolvía, pues eso, como gato panza arriba, estaba erizadísimo. Ya cuando conseguimos que entrase y tal, y cerró la dueña la puerta, ya empezó a estar un poco más tranquilo y empezó a andar por allí. Se acercaba a zonas, pues eso, se acercaba al altar así un poco y echaba a correr otra vez para atrás. Las escaleras no quiso pisarlas, o sea, no pudieron subir las escaleras para arriba. O sea, se quedó en la primera planta. Cuando ya intentaron subir las escaleras para arriba, el animal se puso ya de tal forma que dijo la chica, no, 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 me lo llevo porque le va a dar un infarto. Me lo
Pobre.
llevo porque no, no,
Es que
no quiero verlo
claro,
así.
los gatos son muy sensibles a estas
Sí,
cosas,
y
es verdad.
además son muy territoriales. Nos han contado algunos amigos también, porque nosotros no tenemos gato, tenemos a nuestro Odín y tú tienes a tu Frodo,
Tan
pero
preciosos.
tan preciosos, pero que son territoriales y cuando le sacas de su ambiente y le metes en otro sitio, pues a veces están como muy a la defensiva, digamos. O sea, que esto puede ser porque el gato reaccionó así o también, ¿por qué no pensarlo? Porque ese lugar tenía sus historias. Como decimos aquí, tenía coco, por decirlo de
Claro,
alguna forma.
nosotros al principio cuando entró y no quería entrar y tal, pues lo asociamos a eso. Dijimos, a ver, lo que dices tú es un gato y los gatos no están a gusto en cualquier parte.
No.
Los gatos son muy de su casa y no nos saquen mucho. Entonces, por eso queríamos como esperar un ratito. Por eso no se lo quiso llevar al principio. Dijo, bueno, a ver si que se habitúe un poco y tal. Y
Claro.
sí que es verdad que estuvimos un ratito, le estuvimos sobando, le dimos algo de comer, pues nos hicimos un poquito con él. Y cuando él ya estaba cómodo y ya empezó a corretear un poco por allí y a andar, es cuando ya dijimos, bueno, pues ya está bien la cosa. Y ahí es cuando ya sí que te creías que algo podía haber, porque él ya estaba tranquilo, pero según se acercaba a ciertas zonas, pues como que no, se volvía a erizar, me reculaba para atrás y ya os digo, las escaleras no hubo manera, o sea, no hubo manera.
Bueno, había que haber. No lo conocíamos, ni existía Odín en ese momento, ni
No.
tampoco creo que existiera Frodo, pero
No.
había que haberlos llevado porque los perros María también son muy
También,
sensibles.
claro, si los animales por norma general ven más el otro lado que los humanos, sí.
Oye,
Sí.
siempre que se dice, o siempre que hay una sesión de espiritismo, o incluso personas que van a visitar lugares así encantados, bueno, pues se llevan sus aparatejos. No se llevan al gato normalmente, se llevan pues eso, la Spirit Box, la grabadora, no
Los
sé qué,
péndulos, esas cosas.
el sensor electromagnético. Y muchas personas se llevan también una velita que la encienden como para establecer ese contacto, ¿no? Como si el difunto o lo que sea pudiera tomar esa energía o que eso favorece la conexión. María, vamos con tema velas.
Tema velas. Yo sé que hay un episodio o episodios en plural, no estoy muy segura, ahora nos lo cuentas, con un candelabro tipo menorá judía, que es ese candelabro
Sí.
que tiene seis brazos con sus correspondientes velas más la vela central, o sea, siete velas. ¿Qué pasaba con esto? Cuéntanos.
Madre mía, eso me remataba a mí, porque
Sí.
eso lo tenía yo justo en mi barra, en la barra del fondo, lo tenía allí de decoración en el altar, quedaba precioso. Y claro, había que encenderlas y tal, y como os digo, no se podía poner allí nada, entonces las cosas estaban como colgadas, así estaba. No, no, no lo sé explicar para que os hagáis una idea, pero era difícil acceder, ¿no? Entonces, pues las encendíamos, me lo subía un compañero que era bastante más alto que yo, que yo soy mucha parrita, y después, cuando ya terminábamos y yo limpiaba la barra y ya cerrábamos, pues claro, yo no llegaba a apagar las velas. Entonces, ¿qué hacía? Pues la carta que teníamos con todos los cócteles y los batidos, pues yo cogía esa carta, levantaba mi bracito y abanicaba hasta que apagaba las
A que te
velas.
la estás imaginando perfectamente.
Perfectamente, te estoy viendo, sí.
Me está viendo ahí con el abanico.
Total.
¡Qué arte! Pues yo ahí apagaba mi velita, me salía de la barra y me iba pues toda recta hasta la otra barra que estaba justo enfrente de la barra principal. Pues Esto fue, pues no sé, a lo mejor el tercer, cuarto fin de semana de estar allí trabajando. No fue el primero ni el segundo, pero tercero o cuarto. A la que ya voy como por la mitad de la sala, me dice la compañera de la otra barra, me dice, Zule, cuidado que te has dejado una vela encendida. Yo me di la vuelta, vi la vela encendida, una de las velas centrales, y no le di importancia, porque obviamente apagándola de esa manera, tan a la, así, a la remanguille, pues obviamente podía haber pensado que las había apagado y haberme dejado una medio encendida, ¿no? Entonces yo me volví para allá, la apagué otra vez, ale con mi carta, y me volví. Bueno, pues ahí se quedó la cosa. Pero es que eso fue un sábado, otro sábado, otro sábado, y otro, y otro, y otro. Y es que cada vez que me iba, claro, ya imaginaros, o sea, la primera vez te pilla de sorpresa, la segunda también, pero la tercera ya imaginaros con la sospecha con la que yo me iba casi que marcha atrás haciendo el moonwalker, mirando.
También te imagino perfectamente.
estabas atenta a ver qué pasaba con las velas, claro, ya prestabas Hombre, claro. atención a que las hubieras dejado apagadas realmente.
Claro, claro, claro. Cualquiera no lo hacía. Si es que ya a lo mejor era la vez 17 o 18 ya que me pasaba, pues yo ya iba marcha atrás. Iba marcha atrás con los ojos clavados en el candelabro, esperando a que esa vela otra vez hiciera ¡pam! Bueno, yo llegué, las primeras veces también me llegué a plantear que me estaban haciendo la broma de esas típicas velas
yo lo he pensado.
Que no se apagan.
Lo he pensado.
Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que después ya las velas las llevaba yo y las ponía yo. Y no, no era ninguna vela de coña. Pero era una vela normal y corriente.
¿Tú viste cómo, viste cómo se encendía o ya te la encontrabas encendida?
No, al principio me avisaban y me decían, Zule, la vela. Y me volvía otra vez y la apagaba. Pero las, pues ya yo que sé, a partir de la sexta o la séptima vez, os lo digo real, me iba marcha atrás. Yo me iba mirando la vela, o sea, de espaldas a mis compañeros, mirando, ¡pum! Se encendía.
Es alucinante.
Yo decía, no, yo... no puede ser.
Pero María, ¿tú qué opinas de esto, por ejemplo? ¿Puede ser que la causa que estuviera por ahí, porque algo había, estuviera encendiéndola de alguna forma como para llamar la atención o para pedir a lo mejor esa luz, digamos?
Bueno, quizás era la energía de alguien a quien le gustaba que estuviera eso encendido, por lo que sea, y sí, ellos pueden, a veces, no siempre, pueden utilizar su energía o pues para encender una vela, por ejemplo, para mover un objeto o para romper algo, sí.
Podría
claro,
ser,
¿no? Es que yo puedo ser muy torpe apagándolas una vez, pero y mira que soy torpe, que yo soy súper torpe, pero 20 veces.
No, y además no cuando creo. Ya es una cosa en la que te estás fijando a
Fíjate.
Propósito, pues ya no es tan fácil que sea un despiste,
no,
claro.
No. Yo
vamos,
me recreaba. Y me recreaba apagándolas.
Claro, diseccionando la cosa, nosotros que somos muy de velas, que tenemos siempre por todas partes, como en el bar, igual, pues... tenemos unos apagadores que lo pones encima, pues como una campanita lo pones encima y nada, por falta de oxígeno se apaga.
Sí,
pero si no la pones bien, luego se enciende otra vez. Sin embargo, si soplas y se apaga y sale humo, ya no hay forma de que se encienda otra vez, vamos, hasta donde yo sé. Por
claro,
tanto...
es que o venía un compañero más alto que yo y me lo cogía y me lo bajaba y lo apagábamos de otra manera o yo tenía que utilizar el truco de
claro.
la carta... pero que yo le daba conciencia que había veces que yo decía, mira, me duele el brazo, pero yo de aquí no me voy hasta que no esté segura de que yo esto lo he apagado.
Claro, claro, claro. Esta es la del candelabro. Y luego tenemos la de la llamada. En una época, hay que recordar, nos vamos a sentar en una época que la gente, como nos contabas en Ecos de lo Remoto, que la gente no será consciente, pero pues hace no tanto... que no todo el mundo tenía móvil. Vamos, nosotros hemos vivido la implantación de los móviles. Esto para los más jóvenes que nos van a pensar que somos dinosaurios. Hemos vivido...
Sí, sería 1916.
Hemos vivido la implantación de los móviles. Hemos vivido los SMS, el WhatsApp. O sea, hemos vivido todo eso. Yo no sé si estábamos mejor antes, pero bueno, no importa. A lo que voy, ¿qué pasó con los teléfonos?
Bueno, esto ya sí que para mí fue un antes y un después. Yo nunca más volveré a ser como era antes, ya os lo digo. Mi jefe, claro, el jefe, como no, los curritos no teníamos, pero mi jefe tenía un Moviline, ¿os acordáis de aquellos Moviline más grandes que yo, con una tapa que se abría muy
sí,
grande?
Sí,
y una
sí
antena,
con una antena, ¿verdad?
Sí. Eso era sí, para los que manejaban.
La antena era más alta que yo. Claro, mi jefe manejaba, claro. Pues mi jefe sí tenía móvil, los demás no. Y allí lo que había era, según entrabas, en la barra principal estaba luego donde la caja, donde se cobraba, y allí había una cabina. Entonces, claro, los empleados teníamos el número de esa cabina, pues sí, yo qué sé, estabas en tu casa, te encontrabas mal, no podías ir a trabajar, pues llamabas a esa cabina. Y entonces te lo cogía cualquiera en el RENA, oye, mira que no puedo ir, estoy en Málaga, o llego más tarde o lo que sea. Entonces, claro, mi jefe obviamente llevaba su móvil, pero él tenía grabado el número de esa cabina como RENA, le ponía RENA. Bueno, pues un día cerramos, después de estas charlas que os digo que teníamos ahí un poco todos juntos hasta las 5 de la mañana, y os recuerdo, como os he dicho antes, que nosotros salíamos y había que cerrar un portalón grande, que era la primera puerta, luego atravesabas toda la pérgola, que era un pasillo larguísimo hasta que dabas a la calle, y ahí tenías que cerrar la otra puerta, que también se cerraba ahí como de carraca, ras, 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 y luego unas verjas, otra vez con la llave, pim, pim, pim. Bueno, pues salíamos todos, jaja, jiji, tal. Y cuando ya está cerrando mi jefe la última puerta, lo que son las verjas, le suena el móvil. Total, que saca el móvil del bolsillo, abre la pedazo de tapa esa y ve en la pantalla, RENA. Claro, alguien estaba llamando desde dentro, o sea, era ese número. Él lo cogió enseguida, sí, y aquello sonaba pues tipo psicofonía, sonaba el shh, ese
Sí,
típico de que nadie te habla.
la distorsión esta, Zule, que han descrito otras personas que han recibido esas que se llaman llamadas del más allá, como una especie de
Exacto.
interferencia extraña, ¿no?
Eso es como si fuera una interferencia, un cruce de líneas, una cosa rarísima, pero allí nadie hablaba. Claro, o sea, nosotros nos quedamos tan impactados todos que dijimos, Dios, que nos hemos dejado a alguien dentro, pues pensando que alguien a lo mejor había ido al baño y nos habíamos salido y no nos habíamos dado cuenta. O sea, tanto nos impactó el habernos dejado a alguien dentro porque nos poníamos en sus zapatos, o sea, yo me imaginaba y todos nos imaginábamos que nos hubiesen dejado a uno allí dentro, que aquello fue, bueno, pues correr como si no hubiera un mañana para abrir otra vez esos 800 candados, recorrer la pérgola a la velocidad de Fernando Alonso para llegar a abrir a ver quién era. No había nadie, obviamente es que no había nadie.
Es que
Y
además,
claro, cuando...
maldita la gracia que os hayáis dejado a alguien dentro, ¿no? O
Claro,
sea.
es que nosotros nos ponemos, o sea, es que en media décima de segundo nos pusimos en el lugar de cualquier persona que estuviera ahí dentro. Pero fue tal la cosa y las prisas por decir, es que no queremos dejar ahí dentro a nadie medio segundo más, que ni siquiera nos paramos a mirarnos entre nosotros, porque si nos hubiéramos mirado entre nosotros, nos hubiéramos dado cuenta ya en la primera puerta que no faltaba nadie. Es que hubiera sido así de fácil. Si de
Claro.
verdad hubiéramos prestado atención, nos hubiéramos dado cuenta que no había nadie, pero no prestamos atención, solo queríamos correr y sacar a quien estuviera dentro. Obviamente, cuando entramos, no había nadie, se nos quedó una cara, o era un poema, os lo podéis imaginar. Y ya fue cuando nos miramos y dijimos, pero vamos a ver si estamos todos. O sea, es que ¿qué ha pasado aquí?
¿Y qué explicación le intentaba dar el dueño del móvil?
Pues es que ni intentó darle una explicación, imaginaros,
Bueno,
desde
sabiendo
entonces
dónde
ya.
estabais, claro, que el dueño,
Exacto.
claro.
Es que no era la primera cosa. Entonces fue como hemos tocado techo. Es que dijo algo así, como hemos tocado techo. Como diciendo,
Nos
ya,
hemos
después de
coronado, ¿no?
esto nos hemos coronado. Sí.
Y bueno, ¿alguna otra se te ocurre o te acuerdas de alguna otra
Sí, nos estamos
experiencia de este
dejando
tipo?
algo, nos
Sí.
estamos dejando algo.
Bueno, pues hubo una muy buena al principio cuando estaban haciendo la remodelación, cuando estaban quitando todo lo que habían dejado del restaurante. Yo todavía no trabajaba allí porque no trabajaba con nadie, en realidad estaban decorando las cosas para lo que iba a ser la nueva cafetería. Pues es un edificio muy grande y justo en otra de las caras de ese edificio, que es como cuadrado, hay otro sitio, otra cafetería que se llama Amsterdam, Café Amsterdam. Y esa cafetería tiene un patio. Ese patio da a la pérgola, al pasillo este grande que os digo. Y desde ese patio, que no está techado, tú ves la parte de arriba, porque como os he dicho, había más plantas. Estaba la planta baja, luego había dos anfiteatros y luego había otra planta arriba que tenía una oficina, que era la oficina de mi jefe. Allí tenía él sus cosas de sus cuentas, su ordenador de aquella época y sus cosas, ¿no? Entonces, ese despacho tenía una ventana y esa ventana daba a la pérgola y daba a esta otra cafetería que os digo, si tú estabas en el patio lo veías. Bueno, pues resulta que mi jefe, pues claro, iba allí a ver cómo iban las obras, a ver cómo iban las cosas y él se iba a esa cafetería de Ámsterdam a tomarse pues un café o un algo o una Coca-Cola mientras hacían las cosas o como estaba allí solo, pues eso, se iba a tomar algo y luego volvía a la oficina y tal. Pues hubo una vez, claro, ya le conocían, en ese sitio ya le conocían. Entonces hubo una vez que él entró tranquilamente y nos contó que cuando llegó y se sentó en la barra, salió una camarera que venía de ese patio y se fue a la barra a atenderle. Y claro, dice que cuando se puso delante de él, la cambió la cara y se puso blanca. Y se le quedó mirando así, ni le saludó ni nada, como blanca, y él le dijo, hola, ¿qué tal? Y le dijo, Juanjo, ¿qué haces aquí? Dice, ¿cómo que qué hago aquí? Pues como todas las tardes, a tomarme algo antes de empezar aquí con la faena. Y me dice, no, vamos a ver, no puede ser. O sea, ¿cómo has llegado aquí ya tan rápido? Dice, ¿cómo que cómo he llegado? Pues más o menos a la hora que llego siempre. Dice, no, Juanjo, vamos a ver. Dice, te juro que estaba recogiendo una mesa en el patio y te he visto por la ventana. Te he visto por la ventana de la oficina. Entro con la bandeja y te veo aquí en la barra. No puede ser. O sea, ¿cómo has llegado aquí? Dice, vamos a ver, si yo todavía no he entrado al Rena. Dice, si sabes que yo vengo, me tomo el café y luego ya me voy al Rena a hacer las cosas, pero yo todavía no he entrado. Dice, Juanjo, por Dios, o sea, a mí no me hagas esto, dime cómo lo has hecho, porque te juro que tú estabas en la ventana.
O sea, que ella vio, o ella vio a alguien y su cerebro pensó que era esta persona directamente, es que, y tampoco se fijó más.
Este hombre tenía su perilla, su barbita y tal, y era moreno así, siempre iba como engominado. Y ella dice que ya vio un hombre con barba, que era Juanjo, vamos, que era Juanjo, que estaba convencidísima de que era él. Y claro, dice, vamos, no se la cayó la bandeja de milagro cuando me vio en la barra.
Fíjate.
Y esto fue antes de abrir, o sea, que él ya, entre lo que le había dicho el otro y estas cositas, ya, ya iba sobre aviso.
Como tú bien sabes, María, algunas causas paranormales pueden adoptar otras formas, sí, incluso sí, voces de personas que conocemos, y no son esas personas, sino que es algo como... Eso sí que es un poco inquietante, la verdad.
Sí, la verdad es que esa es una de las experiencias más inquietantes, el que traten de hacerse pasar por alguien conocido y de confianza para ti.
Claro. Bueno, pues
él después de esto le tenía mucha cosita a subir sola a la oficina, ¿eh?
No me extraña. No es para menos. Oye, ¿y hoy en día entonces este local sigue siendo de hostelería? ¿Sabes si sigue teniendo fenómenos?
Sigue siendo de hostelería. Bueno, él lo dejó, lo cogió otra persona y estuvo durante un tiempo. Ya no lo tuvieron como cafetería, ya lo tuvieron como sitio de copas más habitual. Pero estuvo como 4 o 5 años y ahora mismo creo que está cerrado. Pero vamos, que llevará nada, pues como un año cerrado. Yo los siguientes dueños no los conocí y no tengo referencia de si ha pasado algo más, pero vamos, no creo que con un cambio de dueño se haya solucionado.
Quiero comentaros una cosa a las dos.
A ver, cuéntanos.
¿Os apuntáis a que reflotemos el negocio? Porque podría ser
por favor, sí.
El bar del misterio. O sea.
Sería maravilloso, ¿eh?
Sí, qué maravilla. Sí, sí, sí. Oye,
sí,
pues
sí, sí, siempre.
Y como decían, además, que estaba muy bien de precio, yo voy a ver ahí. Y seguro que estamos dando más de una idea por ahí. Oye, qué maravilla.
Vamos a investigar.
Y lo que es el complejo del edificio, porque eso era una parte, pero el resto del edificio, ¿se utiliza? ¿Para qué se utiliza?
Sí, pues en el resto del edificio hay varias... Bueno, lo que es un esquinazo es una farmacia, siempre ha sido una farmacia, sigue siendo una farmacia. Y ahí yo sí que tuve gente conocida y pregunté y tal, y realmente nunca han tenido o nunca han sentido nada extraño. En el otro sitio, en la otra, porque es como un edificio cuadrado grande, y justo donde estaba el Renacimiento es lo que era más la capilla, pero el edificio era todo lo de alrededor. En la otra cafetería tampoco. Tampoco han tenido, hay una cafetería que es la que os digo que tiene el patio ese,
¿sí?,
y un restaurante al lado que también pertenecen al mismo edificio y tampoco han reportado hasta hace unos años que yo he tenido un poco de contacto, tampoco me han comentado que por ahí hubiera nada.
Tenemos una visita pendiente a Alcalá, por tanto chequearemos un poco el territorio y pondremos a María a funcionar. A
ver. Allí me voy con mi antenita desplegada. Ya os
contaré.
Hombre,
es que yo, María, por entonces, porque no te conocía, si no...
Ya ves, la hubieras llamado para que vaya para allá.
Pues fíjate, yo que no tenía ni péndulo. Si me llega a tocar ahora, me voy yo con el péndulo.
Bueno, bueno, bueno. Una psicofonía guapísima, te captas allí.
Ya te digo, ya te digo.
Qué maravilla, Zule. Oye, pues nada, que estamos en contacto, que ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias por contarnos todo esto, que no todo el mundo se atreve.
No.
Y tú nos lo has contado con una naturalidad, además, y con un detalle, que estábamos allí casi.
Hombre, es que yo a vosotros ya sabéis que os cuento lo que queráis.
Qué bonito, porque ya digo, queremos animar a la gente que está trabajando en muchos sitios y que nos escuchan, y a veces sí lo hacen, pero muchas veces son reticentes, ¿no?, a contar lo que les ocurre en su día a día del trabajo, ya sean, por ejemplo, vigilantes de seguridad o personal de limpieza o cualquier tipo de empleado. Pues eso, sabemos que ocurre porque, bueno, oye, Madrid es más antigua de lo que parece. la Comunidad de Madrid también.
Sí.
Y lo que pasa a veces es que se construye encima o se reforma tanto un sitio que al final parece que pierde su identidad, pero sigue teniendo ese pasado, ¿no? Y por tanto,
claro,
nos puede llegar este testimonios como el tuyo y, oye, pues entrevistar a la persona así, charlando como estamos ahora, que ya te digo que ha sido un auténtico placer y que
para
seguimos.
Cuando queráis, ya lo sabéis, yo con vosotros encantada.
Oye, que tengas un año muy misterioso y muy feliz, que este es nuestro primer programa del año.
Ay, por favor, es verdad, qué ilusión.
Claro.
Con las ganas que tenía yo de hablar con vosotros y encima el primero del año. Es que me habéis hecho el regalo de Reyes adelantado ya.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues sí, pues que así sea y que seas y que seamos mutuamente un regalo y sigamos compartiendo estas experiencias. Un abrazo.
Sí, un abrazo, un besito para los tres.
Besitos, chao.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, ya estamos de vuelta, María, y me estaba acordando, fíjate, que si no recuerdo mal, que ahora yo puedo tener mala memoria, fue este verano,
¿sí?,
cuando estuvimos grabando para la televisión un programa que se llama Cazafantasmas, sí, con ese, Cazafantasmas, con Roberto Leal y su madre, la Merche, y estuvimos, se puede ver en varias plataformas, estuvimos grabando un trocito con ellos, bueno, pues sobre un lugar que conocemos bien, a pesar de que ahora, pues es, bueno, pues no tenemos el mismo acceso que antaño y nos encantaría poder recuperarlo, así que lanzo un llamamiento, por supuesto, y es el Museo de Cera.
El Museo de Cera es un lugar también con un montón de sucesos misteriosos, vamos a decir, no sé si paranormales, que yo creo que también, pero misteriosos sí.
Sí, y personajes. Yo, claro, lógicamente no me puedo responsabilizar de lo que ocurre después en el reportaje, porque una vez Roberto y su madre se adentran en el museo, no tenemos nada que ver con el asunto. Pero en la previa estuvimos con nuestro amigo Luis, que también le mandamos un abrazo, que además es oyente del programa a tope. Estuvimos grabando, bueno, pues unos totales, unas cuantas tomas explicando nuestras experiencias en el Museo de Cera. Uh-huh. Y lo hicimos en un bar, restaurante. Por eso me acordaba del tema, porque es como nos contaba nuestra amiga Zuleika, en un bar-restaurante con historias. ¿Cómo te enteras tú ahí entre los focos, entre los micrófonos, entre los retoques? Y
bueno,
que tú también sales, pero tú salías en el reportaje, pero fuera, ya en la calle.
Ajá.
Tú no salías en ese momento, entonces tú estabas detrás de las cámaras.
Yo estaba detrás mientras que vosotros estabais hablando y estabais grabando vuestra parte. Entonces, pues allí aprovecharon para estas cosas que se hacen en la tele, que es ponernos guapas y guapos. Entonces me estaban peinando, me estaban maquillando.
Oy.
Yo estaba allí encantada. Muy nerviosa también. Entonces yo notaba que había alguna cosa allí como energética que estaba intentando llamar la atención, pero yo no estaba como para atender a esto. Estaba un poco nerviosa.
Estamos zona Colón.
Sí.
Vale.
Entonces yo estaba allí sentada, de espaldas a lo que estabais grabando, me estaban peinando y me estaban maquillando. Me cerré los ojos un momento para maquillarme la parte de los ojos, del párpado, y noté que me tocaban la espalda, que me tocaban, como que me llamaban la atención. Entonces, ¿qué piensas? Que alguien te está llamando para no hacer ruido, te tocan en vez de,
claro,
decirte, oye, María.
Pero tú te piensas algún maquillador, algún,
claro,
técnico,
claro,
alguien de producción, lo que sea.
Eso es. Entonces yo echo la mano hacia mi hombro, no toco a nadie, me toco mi propio hombro y ya, pues cuando puedo abrir los ojos, miro hacia atrás, no veo a nadie.
Uh-huh.
Y me doy cuenta que es que lo que me había tocado pues no era una persona, sino que yo había tenido la sensación de que me tocaban. Lo dejé ahí, no quise saber nada más.
Tú dijiste, hoy no toca. Hoy,
claro,
vengo, hoy es mi momento de estrella.
No, es que no.
Y hoy no,
no
quiero yo historias paranormales.
Para ponerme más nerviosa todavía.
Es verdad que estabas muy nerviosa.
Sí, sí, la verdad que sí. Porque claro, lo que sucedió, yo os cuento cotilleos, es que yo pensé que iba a salir junto a Álvaro y quieras que no, que él ya,
claro,
tiene ciertas tablas, pues digo, me apoyo en él y estoy un poco más tranquila.
Y yo le voy diciendo, pues ahora cuenta esto, ahora cuenta lo otro, que es lo que hice con quien salgo al final, que es con Luis.
Eso es, pero no.
esto luego se hizo de otra manera. Salieron juntos Luis y Álvaro y después yo solita en la calle. Pero, que yo porque casi María, me muero del susto.
Porque María valía por sí sola, bueno, porque bueno. Ella venía ¿cómo se dice?
Mira,
en
no
calidad de sensitiva.
Claro.
Bueno, en calidad de persona con sensibilidad que en el Museo de Cera también ha tenido sus experiencias. Pero bueno, para eso ya tenéis dos Madrid Misterioso, que hicimos dos, sobre el Museo de Cera.
Sí. Sigue. Entonces yo estaba ahí, vosotros estabais grabando, yo estaba con la maquilladora, terminó la maquilladora de ponerme guapa, hizo lo que pudo la mujer.
No,
entonces yo me levanté.
Me puso muy guapa.
Y me puse a pulular por allí, por aquel restaurante que estaba cerrado solo para la gente que estaba grabando. Y escuché a una de las personas del equipo que estaban hablando con el dueño del local.
Ahí es donde nos importa.
Y que le decía, yo he notado cosas paranormales, porque fíjate que en la parte de abajo pasan muchas cosas. Mira, vente conmigo. Y yo, ni corta ni perezosa, que sabes que no tengo ninguna vergüenza en estos casos, le dije, perdóname que te estoy escuchando y puedo bajar con vosotros porque me apetece entender qué es lo que está sucediendo aquí. Y es que he notado alguna cosa ya, claro. Es que soy sensitiva.
El dueño dijo algo así como, aquí pasan cosas, pero si queréis... os llevo al sitio donde pasan más cosas, ¿no?
Esto es.
Que había que bajar.
Había que bajar y ahí me acoplé yo. Había que ir como en
especie
de sótano.
Muy buena esa, ¿eh?
Sí.
Ahí estuviste muy...
Estuve rápida.
Te has ganado los galones de Madrid Misterioso. O sea, te has ganado
de
estar aquí conmigo. Hombre, claro. Esto no es para cualquiera.
Amateur, por lo menos. El caso es que bajé con esta persona y primero entramos en un pasillo muy estrechito y a la derecha había una sala muy grande que era como una especie de almacén, pero estaba sin luz, no se veía casi nada, alguna silueta de muebles, como sillas y tal, que estaban allí unos encima de otros, apilados, y me dijo, si quieres pasar, pasa donde quieras. Entonces entré allí y le dije, mira, aquí sí que noto que hay cierta actividad o energías, hay algo, pero no noto gran cosa. En cambio, en la sala que hemos dejado a mi derecha sí que me da la sensación que hay algo más. Y me dijo, pasa esa sala.
¿Qué? Y tú, no, pasa tú, hermoso.
No, y le dije, sí, paso sola. Le dije, pero no me enciendas, no hay peligro que me caiga ni nada, ¿no? No me enciendas la luz, porfa, porque no quiero estimularme otros sentidos con la luz y con lo que vea.
Algo que, por cierto, también me dijeron los dos médiums que yo llevé al Museo de Cera. Que no encendiera la luz.
Claro.
Que fuéramos a oscuras, lo más penumbra posible,
sí.
Para no condicionarse.
Esto
y para
es.
Sentir más el lugar, ¿no? Digamos.
Claro, y o sea, no ver que... con los ojos físicos, sino ver con los otros ojos.
Dos puntos. Llevas ya dos puntos,
María. Punto de ahora de sensitiva amateur. Bueno, el caso es que yo entré en esta sala que le dije que me daba más rollo de que ahí pasaba algo más importante y pasé a una primera estancia. Había otra puertecita al fondo. Fui hacia allá porque me llamaba lo que había al fondo. Y cuando traté de pasarla, me costó porque era muy desagradable lo que sentí allí. Crucé y noté un rechazo. Noté que había alguien allí que quería que me marchase. O sea, me decía que fuera. No, ahí no podía estar. Me echó. Entonces yo salí inmediatamente y le dije, madre mía, lo que hay ahí dentro.
¿Y qué
me
te contaron?
Dijo, este
claro.
Hombre, es que todo lo que nos ha pasado ha sido aquí, en esa sala donde has sido tú. Ahí hemos escuchado gritos. Dice, pero no un grito así
gritos.
A lo lejos. No. Hemos escuchado un grito aquí, justo aquí, que era una habitación bastante pequeña, sin ventanas. Entonces me imagino lo que debe sonar un grito fuerte ahí dentro. Y decía, es espeluznante, un grito muy fuerte. Dice, lo he oído yo. Estando solo, pero es que después una de las chicas que trabaja aquí lo ha oído estando sola también. Y no habíamos hablado entre nosotros, pero la chica se llevó un susto muy grande y nos lo contó tal cual. Y a mí ya me había pasado y tampoco se lo había contado a ella. O sea que esto fue lo que pude averiguar.
Sí, pero vamos, que los que allí te contaron que los trabajadores...
Sí.
Casi todos había o todos habían tenido experiencias
sí. En la
de
sala
sentir
primera,
a alguien. No sé si te llegaban a contar algo de ver, pero por lo menos de sentir.
De ver no me contaron nada, pero sí que en la sala primera que estuvimos, que yo no sentí gran cosa, pero sí noté que había algo, me dijeron que se escuchaban ruidos y no había nada tampoco. No había nadie, no había nada, no conecta con
no
nada.
Fue, quiero recordar, ¿no fue que nos contaron que hubo un embajador?
No me acuerdo.
Un diplomático
de esa parte.
Que estuvo comiendo allí y delante de él ocurrió algo.
No recuerdo esa parte.
¿Sabes cuál es el problema? El problema es que ya no existe.
Bueno, el lugar
igual
existe.
Igual que nos contaba Zuleika, sí, pero el equipo
claro.
que vivió estos fenómenos
ya no están.
Estarán cada uno en su siguiente trabajo. Espero que estén todos trabajando.
Seguro que sí.
Pero es que fue alucinante porque, claro, entre medias el verano, las vacaciones, no sé qué, y a la vuelta no existía ya ese lugar. Si no me llegas a decir que hemos estado tú y yo y Luis y el equipo, diría que lo he soñado, ¿sabes? Porque fue muy raro. A la vuelta ya no existía.
Sí.
Y ahora sabemos que es otro local distinto. ¿Y qué pensáis? ¿Que no vamos a ir?
Vamos claro a ir, que vamos, ¿verdad? A ir. ¿Qué decís? ¿Que vamos o que no vamos?
Pero lo que me da miedo es ya encontrarme con algo completamente tan distinto que no... Hombre, se supone que si hay algo, tiene que seguir ese
Seguramente
algo.
Seguramente lo van a notar. Porque lo había bueno. personas que simplemente habían escuchado pasos y ruidos, pero había una zona concreta que la gente le daba mucho rechazo y no querían entrar nunca, aunque no hubieran visto ni oído nada, ¿eh?
Pues fue algo, que algo se cayó, un objeto se movió, algo así delante de ese diplomático. Algo,
igual yo ahí
algo
estaba en pleno apogeo porque de nervios y ya no me estaba enterando de lo que estabais contando.
Hay que decir que la comida de ese restaurante era de un país que no sí. es España. Entonces, claro, acudían allí... Pues eso, diplomáticos de la embajada de ese otro país. Que, por cierto, el nuevo restaurante que han colocado es de otro país que tampoco es España.
Uh-huh.
Y que es posible que, sabiendo y conociendo que en ese país pues hay cierta afición por los temas de misterio,
uh-huh.
tenemos esa esperanza, cruzaremos los dedos.
A ver si nos atienden bien.
Que nos atiendan bien y que nos cuenten algo. Y si nos dan permiso, decir el nombre del establecimiento. Porque de momento no pensamos decirlo, lo primero, porque es que no tiene sentido. Ya no existe el lugar en el que nosotros... El lugar existe, ya no existe ese restaurante y es posible que hayan cambiado la decoración, las paredes, las pinturas...
Es lo más probable,
todo,
claro.
Todo, todo, todo. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. Es otro propósito para 2024, ¿no? Y otro sería ese. Como decía al principio del programa, que nos mandéis vuestras experiencias al correo electrónico o por redes sociales. Ya sabéis que estamos en Instagram, estamos en Twitter. Pero bueno, el correo electrónico todo el mundo lo puede manejar. Es info, luego Madrid Misterioso, todo seguido, info@madridmisterioso.com. Y ahí, María, que nos manden sus historias.
Que nos cuenten sus cosas. Sería muy interesante para este año. Yo creo que a los oyentes les gustaría también.
Claro.
Eso creo. Que pudiéramos ir a algún lugar que nos dijerais que tiene algún fenómeno o alguna historia de misterio y poder en el lugar ver qué sentimos, qué vemos, qué
Así
podemos
como
averiguar.
También estamos abiertos, si nos invitáis, lógicamente, a curiosear y a intentar ayudar, por supuesto, en casa de alguien que tenga esos fenómenos.
Uh-huh.
Es decir, que no solo nos limitamos a lugares donde están de cara al público. Que, por cierto, hay que decir que hay que dar las gracias. Bueno, en este caso, Zuleika nos lo cuenta también porque ya no trabaja ahí.
Claro.
Pero muchas veces a las personas que están en pleno apogeo, están trabajando en ese sitio, les cuesta mucho, aunque saben que allí pasan cosas, se lo guardan.
Es que es delicado porque normalmente son personas que pasan muchas horas allí cuando menos gente hay, pues por ejemplo los servicios de limpieza
sí.
que limpian por la noche cuando ya no hay público o la gente que trabaja en seguridad. Y es un poco delicado decir que has visto un fantasma porque te pueden quitar tu contrato, te pueden dejar sin trabajo y ellos son muy, y ellas son muy reticentes a hablar de este tipo de cosas mientras que están trabajando en el lugar. Pero me consta que hay mucha gente, y a ti también,
sí, sí.
que están activo en lugares en los que pasan cosas muy impresionantes, pero
Totalmente.
No se atreven a contarlas. Fíjate que yo he podido ver hasta vídeos.
Sí, 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 ya lo sé, ya. Si estos ojitos y hablaran y dijeran detalles, alucinaríais, porque donde viste tú ese vídeo es un sitio que además estas fechas ha sido hiper mega visitado por miles de clientes, posiblemente, por lo menos cientos.
Sí.
En fin, un lugar loco, un lugar que
en el
a lo
que
mejor
nunca esperarías,
no
seguramente.
Te lo esperas. Uh-huh. Pues igual que un bar. Aunque
claro,
tú ves la decoración que parecía el que nos ha contado Zuleika, pues parecía una iglesia y tal. Debería ser un bar muy especial, no es un bar... Pues eso, cutrón, vamos a decirlo con todos los respetos. Pues nada, María, tenemos, por cierto, una deuda pendiente con Alcalá en general. Así
Siempre.
Que vamos a... Bueno, vamos a saldar esa deuda en los próximos días. Porque tenemos un amigo por allí que nos va a contar alguna historia chula, curiosa, de sitios parecidos al de nuestra amiga. María, seguimos. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Bueno, un abrazo a todos. Esto ha sido todo por esta semana. Ya lo sabéis... Este es vuestro programa de Misterio en Madrid. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Nos vemos en 7 días. Un abrazo.
Suena un crujido, ha parado el motor en mitad de la emboscada. La luna se descuelga ante mi cama. Sabe mi nombre mejor que yo, se conoce mejor.
sábana de sus fantasmas y canta, canta la canción que ahuyentará.